al recreo.
Seguimos en secundario.
¿Sabías que las chicas y los chicos tenemos la línea de atención telefónica gratuita 102? Podemos llamar si en casa estamos viviendo maltrato, abuso o situaciones de violencia. Si necesitas ayuda, llámanos a la línea 102 o busca las líneas de atención gratuita de tu provincia en www.linea102.gov.ar. Están para escucharte y ayudarte. Que la violencia no se quede en casa.
Si durante el aislamiento en casa
vos o algún amigo o amiga está viviendo maltrato, violencia o abuso sexual, pedí ayuda llamando a la línea 102 de chicos y chicas.
Las llamadas son confidenciales y gratuitas.
Que la violencia no se quede en casa. Si necesitas ayuda, llámanos a la línea 102 o busca las líneas de atención gratuita en tu provincia en www.linea102.gov.ar.
Y entramos en el segundo bloque de todo este tema enorme que es el agua, lo hermoso y también lo catastrófico que puede ser cuando las aguas se contaminan. A mí me hubiera gustado preguntarle un montón de cosas más a la directora de Salud y Educación Ambiental de Acumar, María Andrea Daquesian. Pero bueno, aquí estamos con el profe que nos va, con el profe Jorge Petersen, que nos va a seguir ilustrando en distintos temas que tienen que ver con el agua. Por ejemplo, profe, la potabilización del agua.
Oh, tema complejo la potabilización. Si me dejás antes un cachito, me gustaría traer algo de lo que dijo María con el tema del
claro
consumo.
Que sí.
¿Sabes que la OMS recomienda o dice en realidad que deberíamos utilizar 5 litros de agua por persona por día?
¿5
¿Sabes
litros?
Que
es bastante, ¿eh?
50 litros nada más.
¿Cómo?
Sí, nada más. Vos pensá. Sí. En una ducha de 6 minutos, yo tardo 6 minutos, por eso me cronometré, hice el cálculo tomando el caudal de agua
ver,
de mi
cuénteme.
Ducha y todo. Con una ducha de 6 minutos consumí 48 litros de agua.
No.
O sea que me quedan 2 litros nada más por lo que dice la OMS que yo debería utilizar lo que la OMS recomienda, y lo cual está bien, por lo tanto deberíamos concientizarnos nosotros.
Mucho más, claro.
De qué manera, ni hablar de un lavarropas, de tirar la cadena en el baño, ¿no? Hice con un cálculo algo que yo podría calcular como profe de física de la cantidad de agua, ¿no? Porque se estima que alrededor de 1.800 millones de personas en diferentes países viven con escasez de agua.
¿Cuánto?
1.800 millones de personas viven con escasez de agua en diferentes sectores. Y hasta los países favorecidos, como nosotros, enfrentan problemas de recursos hídricos.
Bien.
Y si querés, dicho esto que quería comentarlo, pasamos a lo que trae esa colación en este segundo bloque, que es el proceso de potabilización del agua. Porque además el agua
es
que
complejo,
tenemos...
¿no? Es un proceso complejo.
Claro, no podemos agarrar agua del río y tomarla y nada más. Sí, en algunos ríos cuando vamos de paseo, los que podemos viajar de vez en cuando vamos al sur, estos hilos,
claro.
Ríos claros de deshielo, que podemos con las manos tomar un poco de agua, pero no es tan fácil para los que vivimos en grandes ciudades, ¿no es cierto?
Menos cerca de la cuenca del río Matanza.
Ni hablar, peor todavía, ¿no? Nací en Matanza, imagínate, ¿no?
A mí me apena tanto que eso ocurra. Bueno, y aparte fueron 200 años de contaminación. ¿Cuánto tiempo necesitamos para descontaminar esa cuenca?
No sé si se podrá descontaminar,
claro.
Porque encima, como hablábamos antes en este pequeño recreo, las civilizaciones se agrupan alrededor del agua,
claro.
Como este recurso que necesitamos. Y si más gente se sigue agrupando alrededor del agua, es más lo que la contaminan, porque los desechos, no hay también una conciencia con los desechos, ¿no es cierto? Y los ponen en el costado, se caen, van al agua, llueven, el agua disuelve estos desechos y después terminan siendo contaminantes para el río. Y bueno, y para eso tenemos, ¿no?, la potabilización del agua. Tenemos diferentes pasos, que son 6 pasos, voy a nombrar de una forma rápida y tranquila para poder hablar en forma de radio. La primera es la captación, ¿no es cierto? El agua es captada por torres de toma, ¿no es cierto? Que la empresa tiene en el río.
Como si fuera una enorme aspiradora de agua.
Exactamente, agarra grandes caudales de agua y desde ahí se conduce a las plantas potabilizadoras que no están por lo general al lado del río, ¿no es cierto? Donde unas enormes electrobombas la elevan hasta una cámara de carga. O sea, la sacan del río y las elevan, chupan, ¿no es cierto? Exactamente, como una aspiradora, como decías recién, hasta grandes torres o cámaras de carga. El segundo proceso es la coagulación, porque este agua viene con un montón de residuos, ¿no es cierto?
¿Dijo coagulación?
Coagulación, como el proceso de la sangre, sí. Que la sangre cuando se coagula pasa de líquido a sólido y sí. Se junta como en pelotitas, algo similar. En esta cámara se agrega un coagulante, un elemento que va a hacer que se llama sulfato de aluminio, que hace que la arcilla que salió de este río
vaya para abajo.
Se agrupe en grandes formas, como si fueran partículas mucho más grandes que lo llaman flocs.
Mira.
Hasta como si fueran rocas.
Sí.
A la arcilla se transforma en rocas. El tercer paso es la decantación. Hacemos que estas rocas que son más pesadas, ¿dónde van? Al fondo, decantan. Tengo agua limpia por arriba y agua sucia o estos flocs por debajo.
Usted está marcando cada paso para potabilizar el agua que tomamos.
Exactamente, que es lo que hacen las diferentes empresas. Bueno, en el caso de la ciudad de Buenos Aires la tenemos a AISA,
sí.
¿No es cierto? La siguiente, como dije recién, es la filtración. Ese agua se filtra, se toma el agua de arriba, ¿no es cierto? Se agarra, se capta el agua de arriba y se deja el agua de abajo, que es el agua sucia por este proceso de decantación. Bien, ¿qué se va a hacer ahora con este agua más o menos, entre comillas, limpia? Se va a hacer un proceso de cloración. Se le va a tirar cloro. ¿Para qué? Para desinfectarla y eliminar todo tipo de bacteria. Sí. Lo que estamos haciendo ahora nosotros,
claro,
con las verduras que compramos del supermercado.
La famosa sanitización.
Exactamente.
Que tenemos que seguir haciendo hasta,
sí, claro,
de aquí en más.
Que para mí debe quedar como cultural ya.
Sí.
De ahora, desde este proceso que tenemos, esta pandemia, en adelante,
siempre
hacerlo. Siempre haya o no haya coronavirus, haya o no haya vacuna.
Bien.
Y el último proceso es una alcalinización. Se le pone una sustancia para poder quitarle la acidez al agua para que sea justamente este agua potable, el agua que podemos nosotros tomar. Ahora, este agua la usamos nosotros por la vida corriente, ¿no es cierto? Como decíamos antes,
pregunta,
para ducharnos.
Profesor, sí. ¿Esta agua que ya está potabilizada es la misma agua que se usa en el inodoro para tirar la cadena?
Es la misma.
Eso es tremendo, podrías
claro.
usarlo, ¿no es cierto?
Tal cual, es más, hay inodoros que ahora vienen con doble descarga. ¿No es cierto? Si te fijas, viene.
Sí, para usar menos agua, porque se utiliza mucha agua en una carga. Uno va a hacer pis. ¿Y tirás cuántos litros de agua tirás ahí?
Imagínate en un edificio.
Claro.
Todos tirando el botón al mismo tiempo. Imagínate lavar la ropa. Imagínate el consumo de lavar ropa. Porque tengo dos trapos, los lavo. No.
Claro.
De ninguna manera. Hay que juntar la ropa, seleccionarla y hacer un lavado eficiente, un lavado consciente, no
sí.
pensar solamente en la ropa o en el producto de limpieza que utilizo, sino también en la cantidad de agua que estoy consumiendo, que estoy gastando, que estoy derrochando. Ahora, mucha de este agua se vuelve a reutilizar. ¿Qué se hace con este agua?
Esa era mi siguiente pregunta. ¿Qué se hace con el agua, por ejemplo, la que está decantada abajo con las cosas de arcilla? Y
bueno,
y todo
usamos
eso?
Nosotros, por ejemplo, bueno, estas van directamente al río. De los piletones pasan directamente
al
río.
¿Vuelve al río?
Exactamente. Ah. Ahora, ¿qué pasa con el agua que usamos nosotros, por ejemplo, para lavar las verduras? Ese agua otra vez vuelve al río. ¿Pero la puedo mandar directamente así, de esa manera al río? No, tiene que llevar un proceso para quitarle todas las bacterias, hacer un proceso de filtración y que vaya lo más pura de vuelta al río.
¿Que vuelva pura al río?
Pura no va a volver, pero que vea, para que llegue lo menos contaminada, con menos desechos posibles a nuestros ríos para luego poder volver a captarla y a usarla para consumirla. Y para esto, porque viste que hablábamos de las poblaciones antes de que todos van a la vera del río, al costado del río. Bien, resulta que no todas las poblaciones tienen grandes plantas potabilizadores como tenemos nosotros, o no hay agua directamente.
Claro.
Y para eso tenemos un audio. ¿Querés presentarlo?
¿Cómo no? Vamos a escuchar a un audio de una estudiante de Formosa, Camila Rivenson.
Mi nombre es Rivenson Camila, soy estudiante de la EPES número 11 de la localidad de Mayor Villafañe en la provincia de Formosa. Y voy a exponer mi punto de vista acerca de la importancia del cuidado del agua y de tener un gobierno que vele por el bienestar de la comunidad, garantizando la disponibilidad y la preservación del agua. Bueno, como todos sabemos, el agua es un líquido indispensable para la vida. Y en la provincia de Formosa, particularmente, se está sufriendo los efectos de una prolongada sequía de más de un año de duración. Los daños ocasionados por esta problemática se evidencian principalmente en el cultivo, después en la ganadería y por último también en nosotros, los seres humanos. Es por esto que hay comunidades que, quedándose sin la disposición adecuada de este elemento vital, tienen que emplear distintas estrategias para tratar de paliar las consecuencias de este problema. Estrategias tales como perforaciones, canalizaciones, transporte desde otras localidades, entre otras. Pero por suerte, la previsión de nuestro gobierno provincial, que ya hace unos años ha venido realizando obras para el manejo hídrico, destacando entre estas el complejo hidrovial de la Ruta 28 en el Bañado La Estrella, ha permitido garantizar la disponibilidad de este líquido en muchas comunidades, subsanando así este problema y facilitando por lo menos el agua para el consumo y para el uso habitual de la población, que de no ser así, de ser de otro modo, sería algo realmente catastrófico.
Agua, sal. Lo que está comentando Camila Rivenson es lo que hablaba María Andrea Daquesian, ¿no es cierto?, de Acumar, como el agua como un derecho humano. Claro. Que tenemos los humanos como derecho a tener agua potable, agua limpia, agua segura para poder consumir. Y lo importante de eso también es cuidar el agua, que también estaba hablando María, ¿no? Y también comenté yo, bueno, ¿cómo cuidamos el agua? Tenemos un audio que nos mandó un alumno, Rubén Gómez. ¿Qué te parece si lo escuchamos?
Vamos.
Hola, soy Rubén Alejandro Gómez de la localidad de Colonia Pastoril, provincia de Formosa. Desde mi punto de vista, creo que deberíamos cuidar más el agua, ya que es el vital líquido importante que el ser humano necesita para poder sobrevivir en el planeta. Lo puedes hacer 1. Cerrando las canillas durante el cepillado de dientes en lugar de dejar correr el agua. 2. No dejar goteando las canillas. 3. Hacer duchas más cortas, porque la fuerza motriz de toda naturaleza es el agua.
Lindo, ¿no? La fuerza motriz de toda naturaleza es el agua.
Tenemos en línea ya a Iván Otiñano, el director de Servicios Ecosistémicos del Ministerio de Ecología de Misiones. Hola, Iván. Buenas tardes. Un gusto. Hilda Lizarazu aquí. Jorge Petersen, te saludan.
Hola, buenas tardes, Hilda. Gracias por la oportunidad.
Por favor.
La verdad que es una gran sorpresa y bueno, y gracias por el espacio, digamos, para poder, espero, aportar a la reflexión sobre el tema.
Pero claro que sí.
Hola, Iván, ¿cómo no? Jorge Petersen te saluda. Y ¿sabes qué, Iván? Hablando, ¿no?, de los ecosistemas y del agua y el agua que consumimos, estuvimos hablando con antes María Andrea Daquesian, que es la directora de Acumar, sobre el concepto de agua segura. ¿Nos podrías contar algo más sobre el concepto de agua segura?
Y te voy a contar un poco algo de la experiencia con la que trabajamos aquí en Misiones. Un poco el concepto de agua, el agua segura, es aquella agua que está libre de aquellos agentes microbiológicos que nos pueden afectar a la salud o sustancias tóxicas. Y aquí se utiliza mucho, digamos, en el ámbito de aplicación de provisión para el agua rural, digamos, porque las fuentes principales de abastecimiento en el ámbito rural, digamos, son las vertientes y los pozos excavados, digamos. Y es difícil hablar de agua potable en ese sentido, con lo que implica el agua potable, digamos.
Claro.
Entonces lo que tratamos es de lograr que nuestros productores o las comunidades campesinas y de pueblos originarios, digamos, tengan las mejores condiciones de calidad, y a esa agua le llamamos segura, digamos, ¿sí? Entonces se trata de controlar esos parámetros relacionados más que nada con la cuestión microbiológica y estar exenta de sustancias tóxicas que pudieran afectar a la salud. Pero es un concepto que lo trabajamos, digamos, en el contexto de nuestra provincia.
Claramente. Y ustedes, Iván, ¿de qué fuente, de dónde sacan el agua, este agua lo más segura posible para el uso humano? Ya contaste también, ¿no?, que se destina a la agricultura, ¿no es cierto? Hay parte que también siempre se emplea para las industrias, ¿no?, y el consumo. ¿De dónde obtienen ustedes el agua en su provincia, ya en Misiones, para poder consumir?
Bien, y acá te hago la separación, digamos, de lo que es el abastecimiento a los centros urbanos, donde podemos decir que una buena parte de los centros urbanos abastecen de los ríos, de los arroyos, que por supuesto, bueno, los centros urbanos disponen de plantas de potabilización. Y en el ámbito rural, como te mencionaba anteriormente, la fuente principal que es aprovechada es la de las vertientes. Las vertientes son aguas subterráneas, digamos, que emanan de la profundidad de la tierra. Y que, bueno, se hacen alguna mejora de infraestructura, digamos, para poder aprovecharla y extraerla, pero es básicamente es el esquema de distribución, digamos, en los centros urbanos, agua superficial, hay perforaciones acuíferas, hay algunas perforaciones al acuífero guaraní, que quizás lo conozcan o lo habrán sentido nombrar.
Sí, claro.
Pero principalmente la zona rural, digamos, tiene un abastecimiento de las vertientes. Y algunos hacen captación de aguas superficiales, o sea, utilizando el agua de arroyos, ¿sí?
Claro. Claro, tienen diferentes sistemas, diferentes métodos para poder obtener, y también de diferentes lugares, ¿no? Recordemos que también
fuentes, correcto.
Misiones, hay muchos ríos, ¿no es cierto? Y también cuencas hídricas, ¿verdad?
Sí, tenemos 62 cuencas hídricas. Bueno, el concepto de cuenca es una escala de análisis territorial, digamos. Pero sí, la provincia de Misiones es agua por donde uno pueda verla, desde rodeada por sus ríos hasta los arroyos interiores.
Claro, bueno, pero no toda segura, ¿no? ¿O sí?
La subterránea.
No, claro. No, ¿por qué?
La subterránea.
En la medida que la actividad humana va avanzando dentro de las cuencas, digamos, se van, por supuesto, provocando un deterioro de esa calidad del agua. Y por supuesto que allí necesitamos recurrir al tratamiento.
Claramente.
Y el agua subterránea, por ahora, no tenemos problema. El agua subterránea es excelente, digamos, en la provincia de Misiones, en tanto y en cuanto se cumplan los procedimientos de extracción como corresponden, digamos, hay protocolos para poder extraerla y asegurar de que no llevemos los problemas que tenemos en superficie a los reservorios que tenemos en profundidad.
Tal, ¿sí?, cual.
¿A qué temperatura? Pero, bueno, ¿temperatura del agua de subterránea?
Eso varía dependiendo de las profundidades, digamos. Ajá. No te podría decir que hay un valor exacto, sé. Bien. Que hay... Algunos andan en los 37 grados, 40, pero eso varía, no es una cosa homogénea.
Bien,
¿no?
Claro.
Claro, mayor profundidad, mayor temperatura, ¿no es cierto?
Correcto, sí, sí.
Además también varía la temperatura con respecto a la presión, y hay un montón de condiciones físicas.
Correcto,
ahí que hacen variar. Y nos podrías contar algo, porque, claro, uno, está bien, imagina Misiones, uno que lo ve, ¿no es cierto?, las cataratas, ¿no es cierto?, diferentes paisajes que son terriblemente hermosos y maravillosos, que una vez, por eso preguntaba antes, grandes cantidades de agua, no todo ese agua es potable. ¿Y qué pasa con los ecosistemas que hay alrededor? Porque hay mucha vida silvestre, hay mucho ecosistema metido en medio de esto que estamos hablando, ¿no?
Bien, Jorge, ahí pusiste el punto sobre un tema clave para nosotros. Por suerte, dentro de una de las ventajas que tenemos, a diferencia de otras provincias, es que nuestras cuencas hidrográficas nacen y mueren en nuestro territorio. En términos de gestión, eso es ideal, digamos, porque no tenemos que lidiar jurisdiccionalmente con otras provincias o con otros estados, digamos. Hoy sabemos que el componente vegetal, el bosque nativo, que es el ecosistema predominante de nuestra provincia y que es parte de nuestra identidad, así como vos mencionás el agua, también el bosque nativo, uno piensa en Misiones, piensa en hierba, piensa en monte y piensa en agua, ¿no es cierto?
Claramente.
Selva.
Es que es así. Bueno, hoy sabemos que esa agua depende estrechamente de la existencia de ese ecosistema, y en la medida que ese ecosistema se va alterando, se va degradando, vamos condicionando y alterando el ciclo hidrológico dentro de esas cuencas, y por supuesto que eso tiene repercusiones sobre la disponibilidad de agua para nosotros. Y aquí hago la aclaración de disponibilidad, porque a veces siempre pensamos en disponibilidad en términos cuantitativos, ¿sí?, en términos de caudales, de volúmenes. Y tenemos que pensar que la disponibilidad también se afecta cuando afectamos la calidad, cuando alteramos la calidad, la composición química del agua, la contaminamos, la degradamos, estamos condicionando su disponibilidad. Entonces, cuando hablamos de gestionar el agua y gestionar los problemas relacionados con el agua, digamos, en términos de disponibilidad, tenemos que pensar en cantidad y en calidad, ¿sí?
Claro, claramente, sí. La calidad del agua, ante todo, más allá de la calidad, ¿no es cierto? Que sea agua segura, que sea agua limpia, apta para el consumo. Hasta es más, el agua que usamos para la agricultura también tiene que ser agua limpia.
Para los ecosistemas.
Exactamente.
Porque no te olvides de los ecosistemas, porque a veces tenemos una mirada un poco antropocéntrica y siempre estamos pensando en nuestro desarrollo, en nuestra salud, en nuestros pueblos. Pero nos olvidamos que necesitamos que el agua siga teniendo calidad para que esos ecosistemas también la aprovechen, ¿sí? Ay, el agua es vida, ¿sí? Y es el sostenimiento de esos mismos ecosistemas. Entonces, si la comprometemos, nos afectamos a nosotros mismos y a los seres que intervienen en este proceso, ¿sí?
Exactamente.
Muchísimas gracias, Iván Otiñano.
No, gracias a ustedes.
Muchísimas
por el
gracias,
espacio.
Iván.
Un gusto compartir contigo.
Cuando quieran.
Todos tus conocimientos aquí en Radio Escuela. Que estén
perfecto.
Bien.
Bueno, sí. Igualmente, que tengan buena tarde.
Muchas gracias. Y está bueno porque también seguimos aprendiendo nosotros,
yo
¿no es cierto?
Sí, yo le quería preguntar sobre la selva misionera.
Y hay un montón de cosas más para
tengo
preguntar.
Tengo ganas de conocer la selva misionera cuando se abran las fronteras de nuestro país pandémico.
Ya va a llegar.
Me gustaría conocer. ¿A dónde vamos? ¿Vamos a escuchar un audio?
Tenemos un audio, tenemos dos audios más para el programa. Este es un audio de una estudiante de Misiones que se llama Santiago Influen.
A ver, Santiago.
Hola, yo soy Influen Santiago, soy de Puerto Esperanza Misiones, tengo 18 años y soy representante en la Mesa Federal de Centro Estudiante por la misma provincia. El agua que bebo no la dejaría correr porque yo sí soy consciente. Pero creo que todos debemos de tomar conciencia de los privilegiados que somos, que por nuestra canilla salgan agua limpia y apta para el consumo. Porque según el INDEC, 7 millones de personas no tienen acceso al agua potable. A nivel mundial, el más del 40% de la población viva tiene escasez de agua, de las cuales 2,4 no tienen acceso al agua potable ni a saneamiento. De las cuales 2 millones son muertes de niños y niñas menores de 5 años. ¿Por qué? Por las enfermedades a causa de la contaminación del agua. Cuidemos el agua y seamos conscientes de lo privilegiados que somos.
Maravilloso, Santiago.
Excelente, excelente reflexión y también nos trae números en nuestro país, ¿no es cierto? Y qué lindo escuchar el programa federal, que tener diferentes voces desde diferente del país. Y tenemos una última. Si me permitís, Silda, tenemos un audio también de un estudiante de Máximo Daniel Rivero, que es un estudiante de Trelew.
Bien, vamos a escucharlo.
Yo soy Máximo Daniel Rivero, tengo 17 años, vivo en la ciudad de Trelew, que se encuentra en la provincia del Chubut, y me encuentro cursando sexto año en el Colegio Nacional de Trelew. Yo el agua que bebo no la dejaría correr claramente por la importancia que tiene para que sigamos vivos. Y no solamente no la dejaría correr, sino que apostaría el compromiso de la sociedad para defender el agua de las actividades que la contaminan, como la megaminería, y defender el agua de los efectos totalmente negativos que hace sobre nuestros cuerpos y que hace sobre la fuente de vida, que es prácticamente el agua.
No, profe. Un muy lindo programa, gracias
un
por compartirlo.
Un placer compartirlo con vos.
Estamos aprendiendo mucho sobre el agua, todos, cada uno de nosotros, como si abriéramos esta biblioteca que es nuestra casa y nuestro lugar de estudio y de nuestro lugar de escuchar la radio, esta radio escuela. Así que nos vamos a ir escuchando a Sara Eve cantando Ecosistema.
Lágrima de mar, 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 mar. Tristeza de agua, tristeza de agua. Lágrima de mar, mar, mar. Tristeza de agua, 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 agua. Para esta lluvia ácida no se inventó ningún paraguas. Agua, agua, agua. Acá cada cual lleva su marca.
estrella, una frase, si no en tatuajes, observaremos tus lunares. Mirando inventaremos nuevos sistemas solares. Y si me preguntan cómo estoy, voy a decir que más o menos. Porque del agua venimos y al mar volveremos. Nos vemos, hablemos, digamos lo que hay para decir, no nos callemos. Sabremos, perdido todo el día, que nos salgan las palabras ante estas formas macabras de matar ballenas, personas, plantas, cabras. Pronto no habrá más tiempo, nunca hubo nunca más. ¿De qué cuerno me hablas? No sé, vos sabrás. ¿Qué más? Mucho más. ¿Dónde vas? Si te vas, mejor si te quedas. Ay, no más. ¿Cómo estás? ¿Vos quedás? Todo y más. ¿Dónde estás? Si no estás, es la voz del que grita. Ahora y siempre, ahora y siempre, ahora y siempre, ahora y siempre. Hombre, que te parece del monte que te siembre. Ahora y siempre, ahora y siempre, ahora y siempre es la hora. Si la palabra te ignora, calla para siempre o habla ahora. No te preocupes, Sara te adora. Te vas con que moleste, perdona lo peor y combate pestes. Con respuestas puestas en su lugar y caen sobre mí todas las apuestas. Y la tierra descompuesta, mi lírica compuesta de ritmo y poesía esta. Y así estamos, alumbrando con la luz interior. A ver si hacemos de lo nuevo algo mejor que lo anterior. Sin ningún superior, ni Dios, ni vos, ni padre, ni patrón. Autogestión es la clave, expropiación de la máquina para la población. Aire, pulmón, cabeza y corazón, 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 corazón. Si me preguntan cómo estoy, voy a decir que más o menos, 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 menos. Porque del agua venimos y al mar volveremos. Nos vemos, hablemos, digamos lo que hay para decir, no nos callemos. Sabremos, perdido todo el día, que nos salgan las palabras ante estas formas macabras de matar ballenas, personas, casas, cabras. Pronto no habrá más tiempo, nunca hubo nunca más. ¿De qué cuerno me hablas? No sé, vos sabrás. ¿Qué más? Mucho más. ¿Dónde vas? Si te vas, mejor si te quedas. Ay, nomás, ¿cómo estás? ¿Vos quedás? Todo y más. ¿Dónde estás? Si no estás, en la voz del que grita. Ahora y siempre, ahora y siempre.